Ser podcast.
Suena esta sintonía y eso significa que hablamos con Ramón Besa y con Manuel Javois. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Hola Manuel, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Dónde os pillo?
En Madrid, en mi caso.
En Madrid, pasando un calor de flipar, ¿no?
Va a 4 horas de coger un avión.
Ah, bueno.
A 5, a las 6 y pico me sale.
Vale, vale. ¿Y tú, Ramón, por dónde andas?
Yo estoy en Perafita, en el pueblo, cerca de Vic, y en el prepirineo, lo cual significa que mucho calor, pero amenaza de una posible tormenta de verano, de esas que a veces se dan y a veces no.
¿Temperatura más o menos que tenéis?
Calor, mucho calor. Llegamos pasamos de los 20 grados, rozamos a los 30, depende del día. Es más inestable porque es una zona... en que, ya te digo, puedes pasar de un aguacero, puedes pasar el sol, pero sofoco. Pero se duerme bien, más o menos mejor que en Barcelona, seguro.
Qué suerte, nosotros estamos aquí, yo venía de camino a la radio en la moto, 36 grados marcaba. Manuel, lo que estamos pasando aquí es de locos, ¿eh? De locos. O sea, finales de mayo.
Sí. Pero bueno, a ver cómo evoluciona, pero como esté a este ritmo 3 meses no se aguanta, la verdad.
No, pero vamos.
Porque aún falta el empujoncito final, ¿sabes? De este momento de llegar a 40 y tal.
Esto sí, ya... sí, sí.
O sea, que no quiero... Yo porque me voy a Galicia en unas horas y espero que la cosa esté allí mejor. En cualquier caso, tampoco es mucho consuelo porque tengo una comunión, o sea que me tengo que poner una chaqueta sí o sí. Soy padrino, así que no sé si voy a echar de menos Madrid, me parece a mí. Desnudo, Madrid con traje en Galicia.
Sí, bueno. Bueno, en Galicia, de todas maneras, las cosas siempre se llevan un poquito mejor, o sea que mira, ni tan mal. Bueno, hemos tenido semana de lista de la selección española, Ramón, hemos hablado mucho, ausencias, yo creo que la lista más o menos es la que esperábamos todos, quizá un par de matices, pero si nos dicen, oye, haz una lista a ti, a Manuel o al resto de compañeros, yo creo que nos salen 20, 22, que serían más o menos los mismos, varía un poco, y lo más importante, ya estamos en modo mundial, ¿no?
Sí, yo creo que es verdad que puede haber alguna discusión sobre algún nombre, sobre todo no diría de jugadores titulares o de jugadores decisivos, pero sí que pues, muchas veces se piensa que en una lista tienes que buscar todas las posibles alternativas que te encuentras en un partido y alguien puede echar de menos un delantero centro cabeceador para atacar a la desesperada, otro puede, no sé, cada uno puedes encontrar a faltar un creador como Moleiro, por decirlo de alguna forma, pues aquel jugador que cuando se te acaba Tony Genio te lo podía dar, pero más o menos, más allá de la sorpresa de que no haya ningún jugador del Madrid, que creo que eso es, sí que es relevante, pero que tampoco puedes pensar más allá de lo que es que podía aportar, por ejemplo, Gonzalo para esos momentos. Yo creo que es una lista bastante que responde a cómo ha estado últimamente el fútbol español, o al menos en su mayoría.
Manuel, es una lista sin polémicas. De eso yo me acuerdo de Raúl sí, Raúl no, que si llevaba el otro, el de la moto, tal, no sé qué. En esta es prácticamente lo esperado. Quiero decir que salvo, como decía antes, alguna pincelada de algún jugador diferente, el resto no hay polémica ninguna, cero.
No puedes tocar tampoco mucho más, ¿no? Está la gente que más o menos tiene que estar ocupando sus puestos, o sea, más o menos titulares con relevos aproximadamente claros para el banquillo, para si surge algún inconveniente. En fin, no me ha parecido... Me ha parecido lo que dijiste tú al principio, o sea, si a cualquier tipo que esté un poquito metido en el fútbol le piden una lista y más o menos va a coincidir en el 80, 85 o 90%. No hay ese ruido que suele haber cuando un jugador pues es baja clamorosa o finalmente no es convocado o había incluso alguna duda de algo. Pues mira, Brasil tenía a su gran crack, pero en declive y si iba a ir o no iba a ir. Inglaterra se ha dejado a tres fuera que han levantado bastante polvareda. Sí. En España no ha habido ninguna, hay una columna vertebral, un clara, un sistema nervioso que no puedes tocar porque pues viene de ganar la Eurocopa, así que después pues como dijo Ramón, aquí allá puedes hacer un poco según tu gusto, pero hay un gusto unánime y una evidencia que es la que significan o la que resuelven los jugadores que tienen que jugar en el campo, ¿no? Que tienen que estar en el 11 sí o sí.
Bueno, nos quedan más o menos 2 semanas para que arranque el Mundial. España debuta el lunes 15 a las 6 de la tarde, es primer partido a las 6, segundo partido a las 6, el tercer partido que es contra Uruguay, a las 2 de la mañana, en la madrugada del viernes al sábado. Los horarios son los que son, estamos en Estados Unidos, en México y en Canadá en la fase de grupos, ya a partir de 16avos de final, donde esperamos estar, evidentemente, veremos a ver los horarios, pero son horarios de volverse locos, hay hasta 8 o 9 franjas horarias diferentes, así que es un poco locura, es lo que hay, cuando uno tiene 3 sedes completamente diferentes. Ahora voy con el resto, pero de esta semana también nos quedamos con ese sabor agridulce, el Rayo Vallecano. Joder, qué mérito tiene este equipo. Hablas con gente del entorno del Rayo, con exjugadores, con jugadores, de ver las condiciones que tienen, tanto en el estadio, en las instalaciones, un poco todo lo que rodea el Rayo. El que hayan llegado a esta final europea, y Ramón, ver cómo el Rayito se quedaba a las puertas. Se lo comentaba yo ahí sí con Manu esta semana cuando hablábamos con él después de la final. Decía, joder, macho, es que era de esos partidos, me recordaba la final del Alavés del 2001, en el que todos los aficionados españoles iban con el Rayo, todos queríamos que el Rayo Vallecano ganase esa final, al final se quedaron a las puertas, pero Ramón, muchísimo mérito lo de este Rayito, ¿eh?
Sí, porque un equipo considerado local se ha convertido en internacional, eso yo no, ya no se lo quita nadie. Quizá en el partido, pues igual toda esa presión, toda esa atención que mereció hizo que el Rayo estuviera más agarrotado o más presionado, pero nunca se traicionaron a su corazón, su querer, su deseo, y un estilo de juego muy fresco, muy dinámico, muy moderno, jugadores muy entrañables, cada uno con un perfil diferente, un entrenador extraordinario, pues que ahora ya buscará como el fin de etapa otros destinos, pero ha sido una aventura extraordinaria. Me hubiera gustado también que, como todo, hubiera acabado bien, pero por eso cuando a veces hablamos de títulos o hablamos del que gana más o el que gana menos, no creo que empañe lo que ha hecho el Rayo. O sea, así que larga vida al Rayo, a sus futbolistas, al entrenador, y esperemos que tenga una continuidad, al menos que tener ese referente de por vida es muy importante. Es decir, vamos a ver si nos podemos parecer o qué guía tenemos, qué referencia para mantener ese espíritu de lo que significa el Rayo. Eso ha sido una temporada ejemplar para el Rayo y para toda la gente que le gusta el fútbol.
Un Íñigo Pérez que, por cierto, ya ha anunciado, ya lo hemos contado y lo hemos escuchado, que se marcha del Rayo Vallecano. Ya lo sabíamos, es un secreto a voces, y tiene pinta que se va a anunciar en los próximos días que va a ir al Villarreal. Manuel, ¿a ti qué te parece lo que ha hecho el Rayo?
Todo lo que habéis contado y añado, es una plantilla generalmente como las plantillas de los equipos de los clubes modestos de primera división. Cuando digo modestos, hablo de presupuesto, hablo de ambiciones, preparada para, como siempre, como todas, casi todas, perdón, preparada para competir bien la liga, es decir, preparada para competir la liga, preparada para ver hasta dónde se llega en la Copa del Rey, y luego, en el caso del Rayo, pues para jugar Europa, pero a ver si suena la campana, vamos, es entrando ahí y a ver qué pasa. Y esta plantilla, pues, ha perdido en los octavos de la Copa del Rey, ha competido Liga y ha llegado a la final de la Conference League. Es decir, ha jugado 3 competiciones, ha soportado la competitividad en tres competiciones. Que estas cosas, pues, generalmente se circunscriben a clubes con otro tipo de ambiciones, ¿no? Con otro tipo de profundidad de plantilla. Y sin embargo, ha estado ahí en lo más exigido, ha jugado los últimos partidos exigiéndose al máximo, jugando, como decís, muy bien, y finalmente perdiendo por la mínima. Tampoco es que se presentase en la final exhausta y dando gracias y diciendo, bueno, hasta aquí hemos llegado y nos han metido 4. No, para nada, esa final se pudo ganar, pero bueno, en las finales ya sabemos que ahí ya la bola va a donde uno no controla. Y también es muy, muy importante para jugar o competir en finales europeas, habrás competido antes. Es decir, tener esa experiencia previa, ese colmillo, pero en fin, o sea, es una temporada prácticamente irreprochable, ¿no? Para la del Rayo Vallecano.
Comentábamos durante la retransmisión que el Crystal Palace, a nivel de importancia, es más o menos como el Rayo Vallecano de Londres, pero claro, también comentamos, y lo comentaba Bruno, el gasto que había hecho el Crystal Palace
en un mercado de invierno, perdón, en un mercado de verano, en uno, en el último mercado de verano, era todo el presupuesto que se había gastado el Rayo Vallecano en toda su historia. Con lo cual, siendo los dos quizá el equipo más humilde de su ciudad, las circunstancias económicas no tenían nada que ver con respecto a un equipo y el otro. Insisto, en un verano gastó el Crystal Palace todo el presupuesto de fichajes del Rayo Vallecano en toda su historia. Así que ahí tiene el mérito que tiene el Rayo. De las elecciones a Real Madrid os preguntaré la semana que viene, porque realmente esta semana no ha pasado nada más que la presentación de las diferentes candidaturas y algún dardito que se han ido cruzando, pero lo realmente importante va a suceder la semana que viene, donde me imagino que ya empezarán a poner encima de la mesa cartas de posibles fichajes. Porque claro, tú no puedes llegar y presentarte a unas elecciones y decir, tengo dos fichajes cerrados. Sí, dije, pero tendrán que decir cuáles. Así que ya hablaremos de eso. ¿Alguna recomendación para terminar, Manuel?
Pues, ¿qué estoy leyendo? Me he leído, es que sale ahora, sale dentro de 4 días, un libro muy interesante de Daniel Verdú, que compañero nuestro, compañero mío y Ramón en el país, que ha escrito sobre la fundadora de Jot Down, la revista cultural, que falleció en 2021 y se ha hecho un perfilazo de casi 300 páginas, me parece, no las he contado, pero está bien, es denso, y documentado y escrito como escribe Dani, sobre Mar de Marchis, que es el nombre que supuesto que ya tenía. Y es muy interesante para saber, como él cita a Vargas Llosa, el poder de la no identidad, el poder de la máscara, ¿no? A la hora de generar un personaje, etcétera. Es una historia fascinante de no ficción. Y sale ya el 4 de junio, ¿no? Estamos en unos. No, no hemos entrado en junio, pues sale.
No,
ya
todavía próxima, no. Hasta lunes.
La próxima semana sale, porque me han pedido, lo he leído, porque me han pedido una frasecita de estas de promoción y está muy, muy bien. Luego yo estoy haciendo una cosa, es que hace mucho que no hablamos de lecturas, pero llevo tiempo metido, porque como leo, estos dos los leo concretamente cuando vuelo, cuando voy en tren, pues no es una cosa que haga linealmente, pero estoy leyéndome y divirtiéndome muchísimo los diarios de las Indias de Cristóbal Colón.
Sí.
Cuando llegó, todo lo que cuenta y tal, está muy, muy, muy bien. La biografía de Pablo Escobar. Ya sabes que yo tengo una cierta creencia por las biografías de los grandes criminales. Ya el año pasado estuve trabajando en Al Capone y ahora estoy con Escobar. No sé a dónde voy a acabar, pero...
¡Ten cuidado!
Todo parece que acabaré en la biografía de algún empresario, ¿sabes? Estoy como... Voy navegando entre Chicago, Medellín y a saber dónde me va a dejar ahora este. Pero estoy disfrutando mucho porque...
Ten cuidado, que está la cosa calentita por todos lados. Así que con cuidado, Ramón.
Bueno, pues casualidad, también estoy con lo de Dani Verdú, que
muy bien.
Me han llegado algunas notas respecto. Conozco a Dani, no conocía a Mar de Marsis, pero sabía de ella, como algunos periodistas, y bueno, es una historia que creo que a muchos de Hot Down o que habían tenido colaboración, pues les interesa. Y luego estoy esperando ya para empezar la víspera de Manuel, para seguir su obra y tener una buena opinión. Y me he entretenido con una película que recomiendo, que se llama Jugar con Fuego, sobre un padre que tiene dos hijos, uno más modélico y el otro pues empieza a asociarse con la extrema derecha, una película francesa de estas, que tipo educación, que son... Bueno, no, a mí me gustó. Ya sabes que los franceses en esto, lo que es la educación, lo que es la relación, los vínculos con la extrema derecha, todas esas historias, con el momento político que estamos pasando, es muy interesante, es bastante... Bueno, a mí me gustó, Jugar con Fuego.
Vale, yo voy a hacer... Y termino.
Ya está, nada más.
Yo voy a hacer dos recomendaciones, en este caso son musicales. Una es un festival que hay en Baeza, que es El Sentir, que es el fin de semana del 12-13 de junio, que mezcla renacimiento, música y gastronomía, que no le puedes pedir. Encima en Baeza, que es un lugar maravilloso, con actuaciones como Marlena, La Habitación Roja, La Moda, Barry B, Carlos Ares, Rufus, o sea, fantástico. Y luego, evidentemente, empieza en junio, la semana que viene, empieza Noches del Botánico, que si alguien no ha ido, por favor que vaya, porque es un entorno maravilloso con un montón de actuaciones que va todo junio y todo julio. No sé si lo conocéis, Manuel, tú lo tienes que conocer, Noches del Botánico.
Yo ahí vi a Bob Dylan hace 2 años, todavía estoy intentando descifrar qué tocó, pero por lo menos puedo decir que lo tuve delante.
Pero es un entorno maravilloso para ver conciertos, además la gente súper respetuosa, el escenario que tienen montado, así que si estáis con el fin de semana libre del 12 de junio, iros a Baeza, porque está El Sentir, y luego junio y julio, si estáis por Madrid, El Botánico es una auténtica delicia. Así que nada, pues la semana que viene más, queridos, un abrazo.
Un abrazo a los
igualmente,
dos. Gracias.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.